Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y lo que hacemos de nuevo es irnos hasta el Congreso de los Diputados después de que haya finalizado, parece ser, ese recuento de la quien va a ocuparla, para elegir a la persona que va a ocupar la presidencia de la mesa de la Cámara Baja. Noelia Antoria, buenos días de nuevo.
Buenos días. Se acaban de retirar la urna. Cristina Narbona ya se ha sentado, no está sacando papeletas. Y lo que están haciendo ahora los letrados es proceder al segundo recuento de los votos para que no haya ningún fallo cuando nos den la solución. Así que están esperando los diputados en sus escaños. Por cierto, no hemos dicho, están todos los ministros en funciones, también muchos que no son diputados, como Irene Montero, la estamos viendo en estos momentos en la pantalla. Ajá. Así que se juntan los ministros de los diputados de la 15ª legislatura con los ministros en funciones del gobierno. Bueno, todos esperando a ver cuál es el recuento, pero hemos ido más o menos contando por encima y hay una clara ganadora, que es Francina Armengol. Si no nos dejamos ningún voto, si no hemos contado mal, si no se ha pasado por alto ningún voto en blanco, saldrá por mayoría absoluta, es decir, con los votos de Junts per Catalunya, de los 7 de Junts per Catalunya a favor de Francina Armengol. Y no sería necesario repetir esta votación, con lo cual nos ahorrará muchas horas en esta sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, porque se iniciarán las dos votaciones siguientes, que son las de la vicepresidencia y los secretarios. Y muy importante, la ruptura que han tenido PP y Vox en esta primera sesión, ya en la Constitución. Vamos a escuchar a Cristina Narbona, luego os lo cuento.
Venga. La votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Sofía.
Mayoría absoluta. Ha pasado de los 176. Se abraza Francina Armengol a Patxi López. Han estado comentando durante el recuento de la votación, han estado comentando que su nombre era el que más salía. Da las gracias a sus compañeros, Francina Armengol, que se estrena como diputada después de caer como presidenta en Baleares en las últimas elecciones autonómicas y municipales, y que se estrena por todo lo alto como presidenta de la Cámara Baja. Ha sido una apuesta de Pedro Sánchez arriesgada, porque no las tenía con todas, porque porque en el PSOE no es bueno, pues un miembro del PSOE, del núcleo duro del PSOE, camina más bien en solitario, así que ha sido también una apuesta arriesgada por parte de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ahí estrecha la mano con Pedro Sánchez precisamente Armengol.
Hemos escuchado ahora a Cristina Narbona, que también daba el resultado de Cuca Gamarra. Ahora os lo podemos explicar. También ha tenido votos, claro, Ignacio Gil Lázaro, porque lo que íbamos a explicar es que los diputados de Vox han votado a Ignacio Gil Lázaro porque no han llegado a un acuerdo con el PP para la composición de la mesa. Ayer Abascal pedía un puesto de vicepresidente para ellos, no se ha llegado a un acuerdo, así que se ha roto esa confianza ya en la primera sesión. Ha tenido 139 votos Cuca Gamarra, 33 Ignacio Gil Lázaro, que son los diputados que tiene el partido de Santiago Abascal. Están aplaudiendo en estos momentos a Francina Armengol. Decíamos, no pertenece al núcleo duro del PSOE. Suele caminar por libre, pero era una buena apuesta para convencer a nacionalistas e independentistas para que votasen a su favor, y así ha sido. 178 votos, primera votación, mayoría absoluta, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
Bueno, pues el Congreso de los Diputados, una lía que ya tiene presidenta, Francina Armengol, como decías, con esa mayoría absoluta, 178 de los 350 diputados que han votado en secreto, que ponían el nombre en esas papeletas que luego se han hecho, como hemos venido contando el recuento y ahora arrancan efectivamente el resto de votaciones, o sea que tenemos una sesión por delante larga, aunque como bien decías ya, que se haya resuelto este nombre importante ya alivia
Acorta
bastante.
Mucho los tiempos, desde luego. Ahora, la previsión es que tengan 4 puestos el Partido Popular, porque por votaciones les pertenecen, pero puede perder alguno porque Vox no le apoya, así que vamos a estar atentos. El resto se repartirán entre el PSOE y Sumar, si no hay sorpresas, y nos aparece algún nacionalista vasco, que era de lo que se estaba hablando en los últimos meses. No sabemos si el PSOE ha podido llegar a un acuerdo con el PNV, porque el PNV lleva callado desde hace unos cuantos días.
Bueno, es que la incertidumbre, tú que lo has seguido de cerca, ha sido máxima, incluso hasta esta misma mañana, ¿no?, que estábamos esperando a ver qué pasaba con Junts, que también tienen esa llave, no solamente para la composición de la mesa, sino a ver qué pasa con una posible investidura, porque después de esto, claro, hay unas consultas, unas rondas, el rey tiene que establecer quién va a ser el candidato efectivamente para poder ser investido presidente, en fin, que tenemos un calendario por delante bastante intenso.
Bastante intenso, lo que pasa es que Pedro Sánchez sí puede ir a ver al rey con estos votos, con estos 178 votos, y sin embargo Alberto Núñez Feijóo no puede decirle que tiene una mayoría o que va a tener una mayoría suficiente para poder ser investido. Esto cambia mucho las tornas. El Partido Popular quería una investidura rápida la última semana de agosto, no por quitárselo de encima cuanto antes, sino porque si se celebrase la primera, la segunda o la tercera semana de septiembre, nos iríamos a unas hipotéticas elecciones, una hipotética repetición electoral en Nochebuena, en Nochevieja o el día después de Reyes. Así que el PP quería quitárselo esta última semana de agosto cuanto antes. Ahora no sé si podrán convencer al rey para que le designe candidato para que sea investido presidente el Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, día importante en el Congreso de los Diputados, ya hay presidenta como decíamos, día importante con claves también a nivel político bastante curiosas, como ha sido efectivamente esa falta de apoyo de Vox a Cuca Gamarra, que aspiraba a presidir precisamente la mesa, y así, bueno, incluso quitándose de medio para conseguir cualquier otro puesto Vox en la mesa. Así que, como bien decía, son claves importantes que hay que analizar. Bueno, Noelia, cualquier cosa, seguimos en directo aquí en el Buenos Días Madrid. Muchas gracias.
Perfecto, os aviso a vosotras.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Calores, ¿eh? Yo creo que lo mejor que nos puede venir ahora es remojarnos un poquito, darnos un chapuzón, y sobre todo si lo hacemos en un piscinón, ¿eh?, que está ahí. ¿En dónde está? Pues se lo voy a preguntar ya a Nacho Tormo, que es del Centro de Buceo Marépolis. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que me encanta tenerte un año más aquí, porque hay que recordar que tenemos, no sé si es la mayor piscina de toda Europa a nivel de buceo, cuéntame.
De España.
Ah, bueno, o sea, yo lo elevo.
En Polonia hay una mucho más profunda y en Italia también.
Ah, en Polonia. ¿Cuántos metros tiene?
45.
45 metros y ahí, claro, se puede hacer de todo, aparte de bucear, cursos de sirenas, de tritones.
45 la de Polonia, la nuestra 20, es un poquito, es un poquito más humilde. Pero sí, sí, se hacen ahora mismo. Además, con el estreno de la película Sirenita, está en versión de carne y hueso. La verdad es que los cursos de sirenas están vendiendo muchísimo, hay muchísima demanda.
El otro día vi, por cierto, en una piscina en particular o de una comunidad de vecinos, a una niña que llevaba una cola de sirena. Es todo un arte, ¿eh?
Sí, sí, vendemos cantidad, y la verdad es que además es un buen deporte, ¿eh?, porque hace muchísimo esfuerzo. O sea, lleva una monaleta, el esfuerzo es enorme, acaban con unas abdominales que ni Cristiano Ronaldo en buenos tiempos, ¿eh? Es impresionante.
¿Es difícil, por cierto?
Bueno, yo la verdad no te voy a engañar, no lo he hecho. Claro. Pero por lo que me dicen las instructoras, no, es asequible para cualquier público.
Uh-huh. Oye, ¿qué podemos hacer en Marépolis, Nacho?
Pues lo típico, la actividad que más vendemos son bautizos de buceo, pequeños cursitos de iniciación para ver si nos gusta. Sí, y luego lo que hacemos son los cursos completos de buceo. Ahora, de cara a irse a las vacaciones de verano, ya que se va a acercar al mar, mucha gente hace aquí el curso y posteriormente lo termina la fase de mar cuando van de vacaciones.
Claro, y así ya van con una formación previa, ¿no? Con una, no sé, quizás se relajan un poco sabiendo que ya tienen eso. Han empezado, ¿es el bautismo se llama?
El bautismo es la primera actividad, sí, son dos horitas y lo que hace es, para ver si nos gusta, se hace con todo el equipo de un buceador. De unas dos horitas, con una fase de agua de 30-40 minutos, y la verdad es que tiene bastante aceptación. Uh-huh. Y hay mucha gente que cuando acaba el bautismo, pues pregunta por el curso grande y luego se convierten en buceadores.
Bueno, la gente que nos está escuchando dirá, bueno, estamos hablando de Marépolis, pero ¿dónde está Marépolis?
Está en el Centro Comercial X Madrid, en Alcorcón.
Muy cerquita, además. Un centro bastante vanguardista, que tienen de todo.
Sí, es un centro muy distinto, porque lo que son, se basa principalmente en actividades. Tiene un rocódromo, bueno, dos rocódromos enormes, tiene una ola de surf, la verdad es que está francamente bien el centro.
Y luego hasta he visto una local donde se pueden tirar hachas, que
sí, sí,
a mí esto, en fin,
una combinación peculiar de cervezas y hachas, que la verdad es que funciona, gracias a Dios, de forma feliz, nunca he habido ningún problema, y cosas como el parkour, BMX, skate, la verdad es que está muy, muy completo.
Hay de todo. Bueno, pues allí nos vamos a Marépolis, las personas que quieran tener ese contacto, primero pues en la iniciación, pero luego si quieren hacer cursos avanzados también pueden hacerlos.
Sí, nosotros empezamos desde la actividad más básica posible, que es el bautizo, y somos centro de formación de instructores. O sea, la gente que quiera dar una carrera profesional a su pasión del buceo tiene una posibilidad de hacerlo. Además, el curso se hace mayoritariamente en Madrid, aunque obviamente para ser instructor de buceo también se requiere que bajemos al mar algún momento, claro.
Claro. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar buceo allí en Marépolis?
La edad mínima, la normativa, que son 8 años. Uh-huh. Con 8 añitos ya se considera que están bastante formados para poder bucear. Obviamente se adapta tanto la teoría como la práctica a la edad de los candidatos. Y bueno, la verdad es que como tal no hay una edad máxima. Se tiende por la aseguradora que a partir de 72 años se pide a veces un cuestionario, o sea, un reconocimiento médico previo. Pero por lo demás no hay ningún tipo de límite.
Uh-huh. ¿Y qué requisitos debe tener una persona? Porque, oye, igual un asmático, por ejemplo, no lo sé, estoy poniendo así supuestos, ¿no? Porque igual hay gente que se lo está planteando y dice, jo, pero es que, no sé, a la hora de respirar, ¿no?, que se agobie, pero tengo asma.
A ver, hay un cuestionario de salud que hay que hacer por normativa, rellenar, ¿vale? Viene en el boletín oficial, siempre, cualquier persona que nos pregunta, se lo mandamos de forma previa, y la verdad es que no es que haga falta tener una especial estado de salud, lo que hace falta es básicamente no estar cascado. Depende por qué pueda ser el asma. En cualquier caso, aunque se fallara ese cuestionario de salud breve, se puede ir siempre al médico y que le autorice la actividad. De hecho, nosotros lo que somos son un centro buceo adaptado y podemos darlo incluso a personas que tengan pues capacidades distintas, ya sean parapléjicos, tetrapléjicos, con...
¡Qué chulo!
Sí.
Uh-huh. Es que, claro, ¿qué aporta el buceo? Más allá de que puede ser una actividad de ocio, ¿no? Pero es un deporte también, claro.
Yo hablo más que de un deporte, una actividad de aventura. Uh-huh. Porque la verdad es que tampoco es que sea muy exigente desde un punto de vista físico, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que te permite es ver una parte del planeta que si no que se queda completamente incógnita y que no vas a poder ver. Y hay países que son preciosos, bueno, hay algunos no tanto, pero sin embargo bajas debajo del agua y es espectacular. Son auténticos paraísos, parece que estás dentro de un acuario de coral.
¿Cuál es el sitio más exótico dentro del mar en el que has estado, Nacho?
Bueno, he estado en muchos sitios, pero esto es como decir si quieres más a papá o a mamá. Pero, por ejemplo, un sitio típico que solemos ir mucho, lo he hecho 17 veces y lo tengo mucho, mucho encanto, es el Mar Rojo. Uh-huh. Tienes desde barcos hundidos, que están aún con todo el cargamento que llevaban a la Segunda Guerra Mundial, motos, coches, etcétera, etcétera, bucear con delfines, con tiburones, con ballenas, la verdad es que es muy, muy bonito.
¿Y de qué profundidad estamos hablando?
Depende. Las profundidades máximas del buceo recreativo son 40 metros, es lo máximo que hacemos. También hacemos cursos de buceo técnico. Pero eso sí que ya estamos hablando de gente con mucha experiencia que busca superar los límites normales, buceo en cuevas, también somos centro de formación, pero lo que importa más para toda la gente que puede hacer que una pequeña actividad, una parte de sus vacaciones sea especial, es el buceo recreativo.
Uh-huh. ¿Quién vaya a Marépolis? Alquila directamente el equipo, entiendo.
Bueno, lo que es el tema de los cursos completos, el equipo obviamente va incluido. Lo único que tiene que traer el candidato es lo que se lleva a la piscina municipal. Chanclas, bañador, gorro, piscina y toalla. Obviamente el resto del equipo, que es costoso, lo ponemos nosotros en régimen de alquiler. A partir de ahí sí que hay muchos buceadores que vienen a practicar, ¿vale? Porque cuando lleva mucho tiempo de parón, antes de ir al mar es una buena idea pues practicar en un entorno controlado. Y bueno, y por ejemplo, el curso de las sirenas también se les pone la equipación con su colita de sirena y su moraleta.
Claro, porque estamos hablando que son equipaciones, como bien dices, son equipos caros, ¿no?
Bueno, el de Sirenas no, la verdad, pero el resto sí. Y sobre todo que hay una parte del equipo que es absurdo, nadie la tiene. Las botellas de aire comprimido no las tiene nadie, ni tampoco los plomos, es absurdo.
Claro. Estamos hablando de botellas de aire y luego, ¿qué otros elementos hacen falta para la inmersión y para bucear?
Lo típico, bueno, el equipo ligero, máscara de buceo y aletas. Luego lo que tenemos siempre es un compresor de flotabilidad, un chaleco que nos permite hacer una sensación realmente chula y mágica del buceo, que es la flotabilidad neutra, que cuando realmente sabes bucear te puedes quedar inmóvil y puede haber 10 metros de agua encima tuyo y 10 metros debajo, pero te quedas flotando. Es muy, muy bonito, es parecido a volar. Y luego el tanque de aire comprimido y, por supuesto, el regulador de buceo, que es el aparato que nos permite respirar debajo del agua.
Claro, antes de introducirse cualquier persona en el agua, tendréis que decir pues cuáles son las claves, ¿no?, para regular precisamente el aire, no ponerse nervioso, ¿o qué decís?
Nosotros lo principal es que sepan lo que hay, lo que se va a esperar cuando vaya al agua. La teoría está muy enfocada a eso, a que conozca cómo funciona el equipo. Aunque no es obligatorio en este tipo de cursillos básicos, les hacemos unos ejercicios para que vayan más confiados y sea más ameno el curso. Y la verdad es que cuando conoces un poquito lo que vas a hacer, vas mucho con mucha más seguridad, mucho más desparpajo y más que pendiente de los miedos lógicos que puedes tener algo nuevo, pues van directamente a divertirse.
¿Quién acude más a Marépolis? ¿O hay de todo? ¿Más chicas, más chicos? ¿De qué edades?
Yo creo que estamos al 50% más o menos. Y las edades, la verdad es que es muy plural. Ahora mismo que hay tiempo libre, los peques están de vacaciones, hay muchísimos cursos con muchos niños. Y, bueno, niños y niñas, ¿eh? Está completamente indiferenciado, podemos estar al 50% más o menos. Hay actividades como la cola de sirena, que sí que mayoritariamente son chicas, pero yo cuando inauguramos esta actividad pensaba que iban a ser niñas de muy corta edad. Y luego la sorpresa es que haciendo el promedio, la edad media son 22 años. O sea, que tampoco, de tan poca edad no hay.
Oye, y además de todos estos cursos, seguramente hay gente que se esté preguntando, ¿allí también podemos, luego dedicarnos a comer, a hacer otra serie de actividades?
Tenemos una pequeña cafetería, pero el centro comercial, la verdad es que está lleno de actividades de gastronomía y muchas otras actividades de ocio. Hay un cine muy espectacular, hay bolera, hay recreativos, desde comprar ropa, que es lo menos llamativo, lo que llama menos la atención este centro en particular. Pero ahí la verdad es que se puede pasar todo el verano y casi todos los días haciendo algo distinto.
Bueno, y luego también lo digo por experiencia, ¿eh? Hay un centro de tatuajes y de piercing que me han llegado a contar que alguno acaba allí de alguna manera y se ha hecho de todo, ¿eh? O sea, me refiero de todo, tatuajes y demás, y yo doy fe de que trabajan fenomenal, ¿eh?
Sí, son clientes y amigos, la verdad, también son buceadores y la verdad es que espectacular, tienen una fama bien merecida, la mujer barbuda, y la verdad es que francamente buena.
Así es, bueno, le mandamos un beso. Por cierto, la gente que tenga miedo al agua, ya no digo que tenga miedo a nadar incluso, pero que de pronto tengan la curiosidad por saber cómo es eso de bucear, pero que no se atrevan, ¿qué les decimos?
Yo le digo que lo que hay que hacer es probar. Obviamente es una persona que tiene fobia al agua, probablemente no sea la actividad más indicada para ellos, o gente que tenga claustrofobia aguda, y aunque no es obligatorio pues ser un nadador de fondo, tener nociones de nadar, aunque sea perrillo. Pero algo se tiene que desplazar. Es cierto que algunos nos sorprendemos que llega una persona y a mitad de curso nos confirman que ellos nunca han nadado mucho. Ya se les veía, tampoco nos han engañado mucho tiempo, pero sí que sería muy recomendable que supieran nadar.
¿Cuánto suelen durar los cursos?
El más básico, lo que es el bautizo buceo, son 2 horitas. Uh-huh. ¿Vale? El curso completo está en torno a 22 horas.
Ajá, 22 horas que se van distribuyendo, claro. A lo largo de varios días.
Sí, 4 días habitualmente lo hacemos y tiene una fase teórica siempre en el aula con el apoyo de visuales. Aunque ahora está de moda la formación digital, nosotros creemos más en lo que es la comunicación
presencial.
Directa.
Sí, sí. Yo también soy de lo presencial, ¿eh? A mí el telemático está bien para algunas cosas, pero yo prefiero mirar a los ojos, que no tiene nada que ver. Y si tienes alguna duda, oye, pues mejor incluso a la hora de poder expresarte corporalmente, claro. Es que es así.
Sí, claro, porque tú al ordenador no le vas a decir, no lo entiendo, no tal. Y cuando lo habéis entendido todo así, pero tú puedes ver yo llamo cara de vaca mirando al tren. Bastante expresiva.
Oye, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado como buceador profesional que eres, porque claro, has estado en tantísimos sitios, decías el Mar Rojo, pero en otros, danos envidia, ¿dónde has estado también buceando? Te has metido por cuevas, en fin. Y decías, he visto tiburones, he visto ballenas, ¿no?
Sí, los tiburones la verdad es que tienen un terrible asesor de marketing, porque parece que son unos animales salvajes, asesinos y tal. Yo he buceado literalmente cientos de veces. La verdad no las he contado, pero seguro que pasó de 500. Y la verdad es que son animales completamente extraordinarios, muy pacíficos y que hay muy poco riesgo. Yo el tiburón con dientes más grande que he buceado era un martillo oceánico 5 metros y medio más o menos. y sin dientes, un tiburón ballena del tamaño más o menos de un autobús.
Madre mía, qué impresión. Y tú te metes, claro, estamos acostumbrados, los que somos profanos en la materia, a ver en películas que también han hecho mucho daño, a la imagen de tiburones, por ejemplo, en jaulas de estas que estamos acostumbrados a ver, que se sumergen, que se introducen en el mar.
Yo voy a decirte que los tiburones no me dan ningún miedo, me dan respeto, lógicamente. Las jaulas sí que me dan bastante repelús, porque la verdad es que tú puedes estar con un tiburón y siempre y cuando no altere su comportamiento, es un animal bastante pacífico. El problema de la gente cuando los lleva a jaulas es que alteran su comportamiento haciendo feeding, les sueltan sangre de pescado para excitarlos y atraerlos, y entonces tienen unos patrones de comportamiento distintos.
Claro. ¿Les estás estimulando de alguna manera?
Sí, lo que le estás diciendo, por aquí comida, no la ven y la buscan, claro.
Claro, y también por el olfato, entiendo, ¿no? Que acaban llegando, es por el color de la sangre.
Bueno, también hay mucha leyenda urbana con eso. ¿Ves? Se dice que huelen a kilómetros la sangre, totalmente falso, es imposible. Huelen a pocos cientos de metros, a decenas de metros. Y la sangre humana, por mucho que hice la leyenda urbana de que es mentira, la sangre humana ni la sangre de ningún tipo mamífero que no sea marino les atrae lo más mínimo.
Fíjate.
A un tiburón le podías echar 500 litros de sangre humana, que no se acercaría a ninguno. Si les echas un litro de sangre de pescado, acude.
Ah, fíjate, claro, porque le gusta el pescado. La primera vez que viste de cerca, ya has visto a muchos, dices, a un tiburón, ¿qué sensación tuviste cuando saliste a flote?
La primera es subidón, cuando lo ves, porque además yo el primero no empecé con un tiburón pequeñito, empecé con un tiburón de 2 metros. La verdad es que...
¿Y dónde fue?
Pues fue en Maldivas, fue en un atolón que hay tiburones grises y la verdad es que no había uno, había como 15 o 20 y la primera vez que ves un tiburón, porque es el de las películas, grandote, con cara de felino y tal, muy gracioso, pero luego te das cuenta que es un animal que es plácido, que no le interesa lo más mínimo, que es más, parece que tiene más miedo él de ti que tú de él, porque más claro, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros bajamos a su medio, pero hacemos un ruido infernal con lo que es el regulador de buceo, soltamos burbujas, con todo el equipo somos más grandes que el tiburón. Entonces el tiburón no te percibe como una presa, es posible o como un competidor rival o como un depredador que puede tratar de comérselos. Entonces digo, es todo lo contrario.
Oye, ¿qué autonomía tiene una bombona de estas que llevamos para poder respirar dentro del agua?
Las botellas de aire comprimido depende, varía mucho del consumo. Hay equipos que incluso, ¿cómo explicaros? Reciclan el aire que respiras y puedes pasarte 6, 8 horas seguidos debajo del agua. Pero normal, en torno a 40-50 minutos es lo que tiende a durar una botella normal. Ya sea de muchas capacidades, de muchos tamaños, y varía mucho la profundidad a la que bajas y la experiencia del buceador.
Oye, por tu experiencia también, llevas ya unos cuantos años ahí en Marépolis y dando cursos de buceo dentro del mar, en cuevas, decías. ¿Has tenido alguna petición así un poco extraña por parte de alguien? ¿Alguna petición de mano, por ejemplo, dentro del mar?
Sí, sí. Bueno, ¿sí? Dentro del mar no, pero la piscina sí, que además aparecieron. Hay una de las piscinas, la piscina pequeña que dedicamos a bautizos, tiene un muro de plexiglas, de plástico, a través del cual se puede ver lo que ocurre dentro de la piscina.
Ajá.
Y en directo sacaron una cartulina que nos la pidieron, pidiéndole matrimonio con toda la familia.
Una cartulina, al otro lado. Entiendo que estaría plastificada,
sí,
¿no?
Claro.
Porque con el agua...
Si no hubiera durado poco, sí. Y toda la familia alrededor, o sea, dijo que sí. Luego yo no sé cómo acabó, pero en aquel momento la presión le pudo, nunca mejor dicho, dijo que sí.
Pero en ese momento, claro, con la máscara y demás, no, el beso no pudo ser, entiendo, claro. O sí, o cómo se... ¿te quieres casar conmigo con la cartulina?
Sí, sí, se ha quitado el regulador, se dio un besito y se volvieron a poner muy rápido.
Qué
sí,
bonito.
Sí. Muy, muy bonito, muy bonito.
Ajá. ¿Cómo son los niños dentro del agua?
Pues es un mundo. Normalmente los niños, lo que tiene una combinación de energía pura y falta de prejuicios, que hace que el agua, la verdad es que se adaptan bastante mejor. Siempre hay algún niño que a lo mejor es un poquito más tímido o tal, que lo pasa peor, pero en general van como delfines. Y la curva de aprendizaje es mucho más rápida de lo que somos los adultos. Pasa también en los cursos completos. A partir de 10 años podemos dar el curso completo de buceo, y ves a la velocidad que progresan, y la verdad es que es apabullante.
Hablábamos de duraciones, ¿es muy caro ir a bucear?
Depende. Nosotros ahora entre semana, y ahora más ahora tenemos mucha disponibilidad para los pequeños tiempo libre, los cursos de buceo empiezan desde 33 euros por la mañana. Dos horitas.
Vamos, un precio que está fenomenal.
Sí, sí, la verdad es que van mucho. Los cursos de Sirenita también están en torno a 39 y la verdad es que muy bien.
¿Y hay un aforo máximo de personas dentro del mismo curso?
Sí, siempre hacemos pequeños grupos. Cuando hay menores de 10 años, hacemos un ratio de 4 alumnos máximo por instructor y siempre lo hacemos para que estén cómodos. No claro. Hacemos nunca grupos de más de 8 personas con 2 instructores, en los cursos superiores menos.
Voy a dar alguna idea a gente que nos está escuchando. Puede ser un regalo maravilloso para cualquier persona, porque probablemente sorprendas. Oye, pues te he regalado un curso de buceo, un curso de aprender a ser una sirena dentro de la piscina.
Sí, además tenemos unos vales regalos espectaculares, muy bonitos, muy pintones, que damos, no tiene que traer nada ni regalar el ticket, porque se queda la base de datos, y de hecho las navidades pasadas regalamos tickets para aburrir, que luego han estado haciendo durante el resto de año.
Qué bien. Se puede, no sé, tengo curiosidades. Cuando tú estás dentro del mar, ¿percibes todos los sonidos o qué sonidos son los que puedes percibir y en qué radio?
La física del buceo es bastante distinta. Para andar por casa es curioso porque es un mundo aparte. Cuando empiezas a bajar, los colores empiezan a cambiar. Se empiezan a perder colores como el rojo, el naranja. Cuando hemos visto muchas veces en las películas mares verdes preciosos, pensamos a lo mejor es que hay algas, ¿no? Uh-huh. Sencillamente esa profundidad, el color que predomina es el verde, por eso han perdido muchos otros colores. Las cosas cerca del agua parecen más grandes de lo que son. Uh-huh. Ya los buceadores son bastante exagerados, dicen que han visto unos peces enormes, sí. Eran más pequeños de lo que dicen, pero es que además hace un efecto de lupa que parecen más pequeños. El sonido llega mucho más lejos en el agua. De hecho, los tiburones te acercan no porque te huelan, como decíamos antes, sino porque te oyen a mucha distancia.
Fíjate.
Y va tan rápido el sonido que otra cosa que nos ocurre es que no sabemos diferenciar de qué dirección proviene. Uh-huh. Nuestro cerebro percibe que el oído le llega antes y más o menos es capaz de determinar la dirección, pero como debajo del agua el sonido se transmite 4 veces más rápido, te llega como a la vez y parece que viene un barco y parece que está rodeado de 100 barcos, porque parece que viene por todas las partes.
Uh-huh. Se va como multiplicando, ¿no?, ese efecto sonoro que tienes a tu alrededor. Tu experiencia, por ejemplo, con las medusas, ahora que estamos hablando tanto de ellas, las carabelas portuguesas y demás.
Bueno, las medusas pueden llegar a ser realmente peligrosas. Gracias a Dios, las que tenemos en España son bastante inocuas. Las que son blancas más grandes son muy poco tóxicas. Hay unas que son mucho más bonitas, muy cookies, lilas, chiquititas. Estas dan bastante más zaparrazo. Y en la parte norte, de vez en cuando, aparecen las carabelas portuguesas. Que el problema ya no es que sean muy tóxicas, que lo son, sino que son muy largos la línea de tentáculos que tienen. Tú ves el cuerpo, pero es que pueden llegar a 15, 20, hasta 30 metros. La cadena de tentáculos son traslúcidos y cuando te quieras dar cuenta, lo hay. Te las has tocado. A los buceadores nos afecta mucho menos, porque para que sea venenoso tiene que tocarte la piel. Y obviamente, como vas cubierto con una licra o con un neopreno, es menos probable que te pueda ocurrir algo. El tratamiento, que muchas veces hace gente remedios caseros de lo más grande, lo ideal es un poquito de vinagre. Bueno, hay pomadas específicas, pero si no, el remedio casero que funciona a todo el mundo es vinagre, a ser posible blanco para luego no oler a ensalada, pero por lo demás muy bien. Y siempre quitarse los tentáculos que pueda hacer, nunca con la mano, con algo típico, es con una tarjeta de crédito, con un plástico, y muy importante para no hacerse más daño. Nunca lavarse hasta que esté bien quitado los tentáculos con agua dulce, siempre con agua salada, porque si te mojas con agua dulce, el tentáculo suelta todo el veneno de golpe.
Madre mía.
Entonces no es muy agradable, ¿no?
Madre mía. ¿Los buceadores lleváis las manos cubiertas?
Depende, podemos llevar guantes. Lo normal es que en el Mediterráneo, que no hace mucho frío, no se suele llevar. Salvo que vayas a bajar un barco hundido o algún sitio, pues que pueda haber algo que te corte o que sea aristas, no lo solemos llevar, pero sí que se puede llevar.
Y estamos hablando mucho ahora, ¿no?, de cómo se ha elevado la temperatura en el agua del mar, en el Mediterráneo. Estamos superando, bueno, pues grados que no los habíamos visto hace tiempo, y el cambio climático, bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué temperatura del agua sientes tú, bueno, cuando vas con el traje neopreno, por ejemplo, y te metes, no sé, en cualquiera de los mares que has estado?
Bueno, hay mucha diferencia. Yo llego a bucear debajo del hielo, en eso me hacía frío, decirlo, pero lo normal en el Mediterráneo, en esta temporada de buceo, que la parte superior de la lámina de agua, en cuanto bajas un poquito, está en torno a 24, 25 grados. A veces un poquito más últimamente, puede ser a 26, pero si bajas hay una cosa que se llama termoclinas, que hay otras láminas de agua más fría, a lo mejor puedes bajar de 25 a 19, incluso hay sitios que puedo bajar a 11 grados, que está realmente fresquito.
Oye, eso de bucear debajo del hielo, ¿cómo vas equipado en esos casos?
Pues básicamente vas un traje seco, un traje que no debería entrar agua, ¿vale? Puedes llevar incluso debajo ropa abrigo, un jersey, tal, y lo que tienes es muy poca parte de la piel expuesta, incluso la parte del regulador va cubierta. Y tienen, no vale con cualquier equipo, porque claro, hay equipos que se llegan a congelar y dejarían de funcionar.
Fíjate.
Se va muy poco, se hace un agujero en el hielo con una motosierra, se retira con escandallos y se tira una línea, porque claro, el problema que hay es que tienes que salir forzosamente por el agujero que has practicado. No hay otra posibilidad. Se va unido con un lanyard, con el cable, para poder verlo. Y la verdad es que se ve muy poquita vida donde he estado. Sé que hay sitios como el Ártico, el Antártico, que van a bucear debajo del mar, son vergeles, pero yo donde buceé, que fue en Panticosa, se ve poquito.
Bueno, de todas formas, yo es que estoy maravillada con lo que estás contando, porque me parece una osadía, pero claro, las personas que conocéis, que os gusta tantísimo, es una pasión, y que vais, bueno, dentro de lo posible, porque entiendo que la naturaleza es como es, y que todo en la vida, donde está el cuerpo, está el peligro, pero que efectivamente, solamente a imaginarnos, ¿no?, cuál es lo que nos estás contando, por aquí tenéis que salir, igual que habéis entrado, en fin, ya a mí me sobrecoge.
Bueno, lo que ocurre es que esto es una curva de aprendizaje. Una de las normas básicas del buceo es que tiene que ser un aprendizaje secuencial, empezando de lo más sencillito, a ir cada vez complicándolo más. Si quieres, te puedes parar en el punto que te sientas cómodo y a partir de ahí, bueno, no hacer nunca ningún tipo de actividad para la que no estás preparado. Y así es, se desarrolla en todos los cursos y toda la carrera buceador. Al principio de buceador, cuando eres un buceador novel, nunca puedes tratar de rescatar a nadie si tiene un problema. Eso se deja para los buceadores más avanzados. Tú no puedes bucear más profundo, determinada profundidad de 18 metros, hasta que haces una especie de buceo profundo.
Oye, Nacho, tú eres alto, ¿eh?
Sí, bueno, 1,90 m, ya me estoy quedando cada vez más pequeño.
Y claro, nos lo imaginamos con las aletas, con el traje de buceo y demás. ¿Es más fácil bucear siendo corpulento o a la inversa, o da igual?
Da completamente igual. Nosotros, una cosa que quería yo, porque yo siempre he sido alto, ha habido veces que me ha costado encontrar material deportivo para algún tipo de actividades, tenemos todas las tallas. Se puede bucear desde la talla triple XS, niños uh-huh. muy chiquititos, hasta la 5XL. A mí me sobra traje, pero pongo el 5XL.
Bueno, pues si te parece, Nacho Tormo, vamos a recordarle a nuestros oyentes, que seguro que hemos suscitado la curiosidad de muchos de ellos para acercarse a Marépolis, dónde estáis y, sobre todo, pues eso, un mensaje, ¿no?, para que se atrevan y se animen a probar.
Pues nosotros estamos radicados dentro del parque del centro comercial o del centro de actividades X Madrid, que está en Alcorcón, ¿de acuerdo? Y si no habéis probado el buceo, os estáis perdiendo tres cuartas partes de la planeta Tierra, porque es la parte que está sumergida y que no estáis viendo.
Yo debo a Nacho una visita y ya le he dicho que sí, que de este año no pasa.
A ver si es verdad, porque si no vuelvo el año que viene, no lo recordaré.
Seguro que sí. En fin, que ya estoy decidida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme, de verdad.
Y que
muchas
vaya
gracias.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, ya nos ha dicho Nacho Tormo que nos espera a los tres que estamos ahora mismo en esta mesa, que no es la del Congreso, pero aquí también se dirimen bastantes cosas importantes. Carlos Honorato, muy buenas.
Bueno, a mí que me espere, pero quiero decir, es como el que tiene un primo en Albacete.
En Alcalá, se suele decir.
Bueno, yo es por sacarlo de la comunidad y que nadie se meta conmigo.
¿Qué tienes que hacer la rima? Por eso lo decía. El de Alcalá es que ni tienes tío ni tienes nada. El de Albacete, tú verás.
No sé qué, y vete. Sí, bueno, a ver, tenemos un reto.
Sí, pero espera, que voy a saludar a José María del Toro. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Que ayer acertó.
Sí, acertó.
Amigo,
el reto.
Segunda vez que acierto. Estoy incrementando mi porcentaje. ¿Eh?
Es que te sales.
Caballa y el 74.
Uf, madre mía, de aquí sale una camiseta. Vamos. Que estamos los tres invitados a un bautizo. Se llama, ¿eh?
Tú sabes, ¿verdad?, lo que sale cuando te invitan, ¿no? Confirmar asistencia.
Ajá.
¿Ya está? Ahí lo dejo.
José María, tienes que decir algo. Prefiere cantar.
La da la risa.
¿Te da miedo bucear o qué?
Muchísimo.
A mí también.
Bueno, pues nada, vamos al reto entonces.
Venga, vamos al reto. Hoy microscopio electrónico. Y es una partícula de algo de lo que solemos ver cada día. Y bueno, pues puede ser una pieza, un pequeño de pieza de detergente, puede ser pimienta o puede ser sal. A esta hora, lo menos votado es tanto detergente como sal, ambas con un 27% de los votos, y está en cabeza pimienta con el 45%. Ahí lo dejo. A la 1:05 damos la respuesta y decimos qué es, si es detergente, pimienta o sal.
Esto es imposible, escúchame. Esto es imposible.
Que no, hombre, que no.
Y podía ser una semilla, podía ser, en fin.
Lo que tú me digas puede ser.
Lo que los científicos descubren.
Yo diría que se asemeja también por la forma a un bombón famoso.
Pero sí, pero no, no, pero es, no, no,
si,
es ello.
Si es detergente, pimienta o sal, no.
Esto no, el bombón no es.
¿Votas o no votas hoy?
Voto, pero porque tengo un 33% de posibilidades, entiéndeme.
Venga, hombre, mójate.
Detergente.
Venga, detergente,
ya
le apuntamos
aquí.
Ya que no
te mojas en el buceo, mójate en el reto.
Exactamente.
Pues ya
aquí,
está.
Espérate aquí, la valiente, que vaya a bucear. Que tengo yo que verlo eso.
Os voy a hacer
quiero fotos.
Tengo yo que verlo eso, con un cocodrilo pasando al lado.
Oye, por cierto, nos ha contado Nacho a la que se iba, nos ha dejado con la boca abierta.
A lo mejor era off the record, ¿eh?
Que estaba en una... No, hombre, no.
No, ha dicho que hay vídeo y que se podía ver.
Claro, pero que estuvo buceando y le acompañaba un cocodrilo.
Que se llamaba Stuart. Espérate, Stuart, que tenía nombre.
Sí. Pues yo, aunque tenga nombre, no buceo junto a un cocodrilo, así me hacen.
Vamos, por Dios.
Pero cuenta con esa naturalidad que dices, ah, bueno...
Pues... Es en la playa y veo algún pescadito que me toca y ya me da un repeluco que me pongo... Todo loco.
A mí me pasa igual.
Vamos.
Gente valerosa, ¿eh?
No, no.
Pero escucha, que en Marépolis no hay pescaditos ni siquiera.
No, bueno, bueno.
Como mucho te hago una aguadilla yo, hombre.
No, no, no. Yo, a ver, si tiene que ser una cuestión de vida o muerte, lo hago.
Hombre,
pero
no,
si no,
es una
por placer,
de
no siento claro. placer con
ahí
eso.
Ahí está la clave. Si no vas a disfrutar, mejor no vas.
Claro.
Bueno, pues ya les convenceré. No se preocupen que de aquí vale, a que vaya a yo, que va a ser pronto, ya se vienen
ya
conmigo.
Nos contará la experiencia. Voy a decirle que lleven un cocodrilo ese día. Aunque sea de goma.
Oye, que también nos ha contado que han pedido la mano incluso, ¿eh? Con cartulinas plastificadas. ¿Quieres casarte conmigo?
Qué bueno,
fíjate.
Qué bueno.
Eso está
sí,
bien, ¿ves?
Sí, 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 sí.
Qué bonito.
Bueno, yo ya
pues...
estoy casado, o sea que ya no voy a pedir mano a nadie.
Bueno,
pero en las bodas de oro puedes ir ahí.
No, déjate, no. Que no llegaremos.
Además tiene un nombre muy apropiado. Que José María, vamos a lo que nos toca. Que
a la una hay algo, ¿no? Aquí en
sí,
esta emisora
sí.
Hay un programa, ¿no?
Como es
un...
a la una, pues es el partido de la una.
Ya
el partido
está.
De la una.
Después de saber si es detergente, sal o qué era el otro.
Pimienta.
Pimienta,
pimienta,
pues
sí.
Venimos nosotros.
Eso es.
Las cosas importantes van primero y luego la secundaria después.
Ahí lo has dicho.
Pues, ¿qué hay hoy? Pues, para empezar, que Militao y Courtois son, son operados hoy.
Ajá.
Sabes que tienen ligamento cruzado anterior de la rodilla roto. Toda la temporada prácticamente de baja. Les operan hoy por la mañana el doctor Leyes. Esa es la noticia de la mañana en el Real Madrid. En el Atlético escucharemos a Griezmann, que estuvo ayer con los compañeros de ESPN y habló de todo, de los objetivos, de Joao Félix, de toda la situación del Atlético de Madrid. Siempre es interesante escuchar al futbolista del Atlético de Madrid. Además, el Sevilla perdió la final de la Supercopa en los penaltis.
Qué pena.
¿Sabes quién falló el penalti? El andaluz de Belgrado.
El mismo.
El andaluz de Belgrado. Mira, así lo contaban en la radio del club.
No se puede fallar. Vamos, Nemanja. Vamos, comandante. Seis a la espalda. Quinto lanzamiento para el Sevilla. Va Gudel, inicia carrera. Le pega Gudel al larguero. Al larguero.
Qué pena.
Al larguero. Habían metido los 9 penaltis anteriores, tanto el Sevilla como el City, y en el 10º se fue al larguero y para afuera. Y es más, el penalti justo de antes, Bono casi lo para.
Es
lo tocó
verdad.
Con la mano, pero
es
se
verdad.
Fue para adentro. Se ve que estaba
bueno,
la,
y en el partido
la...
estuvieron a punto de ganar.
Estuvieron
también.
A punto de ganar. Lo fue empate a 1. Iban ganando con un gol de Nesiri. Tuvo 2 claras en Nesiri, pero
sí.
No acertó en el mano a mano. Es la 6ª Supercopa seguida que pierde el conjunto hispalense. Toda la suerte que tiene en la Liga Europa, pues la tiene mala en la Supercopa. Y así estaba el vestuario después de la derrota. El que habla es otro andaluz, pero en este caso es croata, Ivan Rakitic. Aplausos, se dan ánimos.
No pasa nada,
no pasa nada. No pasa nada.
No pasa nada.
Ganamos en penaltis los otra vez, o hemos perdido.
Dale, vemos de todo.
Y en la grada lo que dice la gente es que somos una familia de PM. Y aplausos de nuevo.
Hombre, dieron la cara, la verdad.
Dieron la cara, lo tuvieron
sí.
ahí, lo tuvieron ahí, sí, sí. Por cierto, que Bono, el portero,
¿sí?
según acabó el partido, se quedó y coge un avión hacia Arabia porque se va al Al Hilal. 21 millones de euros paga el conjunto saudí por el traspaso.
Bono,
y luego
hay
una historia...
que salía, o sea, que estuvo ahí como posible sustituto de Courtois.
Sí, sí, sonó.
Qué buena memoria,
sonó, muy bien, muy bien.
Muy
no
bien.
Solo entiende de cocodrilos.
Bien, bien, bien.
Sonó, sí, para...
para sustituir a Courtois, pero al final el Madrid no se lanzó. Primero porque había que pagar traspaso, punto primero. Y segundo porque tiene que jugar la Copa África y estaba mes y medio fuera. Y al final optaron por Kepa, que ni había traspaso ni había Copa África. Y es el que ha venido. Y luego hay una historia muy buena, ahora que hablamos de historias millonarias, de que, por ejemplo, Neymar se va porque le pagan 100 kilos al año allí en Arabia. Pues Santi Cazorla, con 38 años, ¿sabes quién es Santi Cazorla, Nieves?
Campeón del mundo.
Sí, ¿no? Campeón de Europa, campeón del mundo con la selección española. Ha estado jugando en Qatar recientemente y viene a cerrar su trayectoria deportiva en el Real Oviedo, que es el equipo de su tierra.
¡Qué bonito!
Él fue canterano del Oviedo, jugó en las categorías inferiores, pero nunca jugó en el primer equipo.
Ah, no jugó.
No jugó nunca, de modo que va a cumplir ahora su sueño.
O se fue al Recreativo de Huelva.
Pero con 38 años, ¿no?
Sí, con 38 años.
O sea, no había jugado nunca.
No, en el primer equipo no llegó a jugar. Él es de Llanera, de un pueblo allí de Asturias. Era canterano del Oviedo, pero no llegó a jugar en el primer equipo. Lo han anunciado a través de, en las redes sociales, a través de un spot en el Oviedo, en el que sale un niño, es estilo El Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece un carro en el que va montado Santi Cazorla, así, con un gorro así tipo Gandalf, no se le ve la cara.
No.
Este es el momento, escúchame. Ahí se oye el carro.
Corre, corre, caballo.
Viene el carro con la bandera del Arsenal y de España. Madre mía. Le pregunta al niño, escucha.
Llegas tarde.
Se quita el gorro.
Nunca es tarde para volver, con mucho que devolver. El destino lo había escrito en mi camino.
Y ahí dice la frasecita, ¿eh? Y la música de final. Esa es la frase con la que llega. Y así explicaba por qué viene ahora al Oviedo.
A ver.
Bueno, ¿por qué elijo el Oviedo? Es una contestación muy simple, ¿no? Al final, cuando un niño de 9 años tiene un sueño, que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente y con muchas ganas de vivir ese momento y mandarlos a todos un fuerte abrazo y que nos vemos pronto en el Tartiere.
Bueno, pues una historia bonita, por cierto, ha firmado por un año, porque con esa edad tampoco daba para más, y él ha pedido que le pongan el sueldo mínimo que establece la Liga.
Bien.
Porque él no viene aquí a ganar dinero. Viene
como muchos alcaldes.
A cumplir...
¿Cómo?
A cumplir el sueño de
que
jugar
no
en el equipo de su tierra. Hombre, cobra un salario mínimo, que no está mal. Y vamos a ver qué tal se le da, pero es una historia bonita. Me recuerda un poco a la de Lucas Pérez.
Es verdad.
Que es el chico que juega en el Cádiz en primera.
Sí.
Y se fue al Deportivo de La Coruña, a Primera Federación, porque era el equipo de su tierra.
Tengo una duda.
A ver.
¿Y Cazorla va a estar de titular jugando así
o es algo simbólico?
Va a jugar bastante.
Pero calidad tiene toda, lo que pasa que físicamente, claro,
sí,
pues no estará a su mejor nivel, evidentemente, y la segunda es una categoría muy puñetera, porque ahí reparten de todo menos caramelos, las cosas como son.
Sí.
Pero va a estar interesante porque sobre todo los partidos de casa yo creo que va a dar juego, ¿eh? Con la afición a favor y más
yo
protegido.
Te digo que con 20 minutos de Cazorla, ya tienen para ganar algunos partidos.
Sí, yo creo que también. Y además muy emotivo, muy...
Sí, hombre.
Además vamos a estar en Alcorcón, porque hay un Alcorcón Leganés el sábado con Javi Lara, futbolista del Alcorcón, y con la selección de rugby, porque el día 26 en el Metropolitano, apúntatelo para la semana que viene, por si quieres hablar de ello, hay un España-Argentina.
¿Ah?
Y un España-Argentina de rugby, estelita. España es un equipo de tamaño medio dentro del ranking mundial, pero Argentina son muy buenos.
Sí. Uh-huh.
De hecho, van ahora, el 8 de septiembre, empieza la Copa del Mundo, para que la que nosotros nos habíamos clasificado.
Pero
amigos, luego hubo una alineación indebida y nos sacaron del
No equipo. Es la primera vez que nos pasa,
deben estar
concentrados,
jugadores de rugby de la selección española, así porque que... los argentinos de la marinera, vamos a tener que hablar de eso, claro.
Sí,
la
es interesante. Sí,
la
sí.
semana que viene,
¿sí?
dices.
Un día podemos hablar con uno de ellos.
Yo creo que sí. Estaría muy bien.
El día 26 en el Metropolitano, el sábado.
Y además te digo, es que siempre estáis hablando de fútbol, claro, es que el fútbol lo copa casi todo, pero luego hay otros deportes.
Hay muchas cosas más que merecen más.
Tendríamos que poner el foco.
Más tratamiento.
Bueno, me ha encantado.
Pues nada, un saludo de Cazorla.
Estás haciendo gorgoritos, ¿no? Me han dicho.
Gorgoritos.
Estoy haciendo gorgo. Los gritos te los dejo a ti. Qué manía tiene esta mujer, ¿eh? Pero si, ¿que vaya Operación Triunfo o al Singles
Mask? Es que como estaba hablando del Señor de los Anillos, es el Señor de los Gorgoritos.
No, hombre, no.
José María del Toro. Sí.
Bueno, pues eso, que a la una... El partido de la una.
A la una, después de saber lo del detergente, la sal o la pimienta, ahí estamos.
Bueno,
ahí
de momento estamos. Lo que ya sí sabemos es que la presidenta de la mesa del Congreso de Diputados es Armengol, del
eso
Partido
sí,
Socialista.
Eso ya lo
así
sabemos.
Que esa incógnita, esa X...
Lo hemos contado aquí, ¿eh?
Sí, lo hemos contado en directo y ya está despejada. Y ahora nos queda la otra X, así que te espero por aquí, Carlos,
venga,
un rato para solucionar el reto. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora, cuando quedan 9 minutos para las 12 del mediodía, de un proyecto que ha desarrollado un equipo profesional del que es director de cine y también CEO, que es, no sé si lo voy a decir bien y si no me corrige, Carlos Fernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
A ver, ¿DR es como doctor o no?
Sí.
Vale, doctor Platypus a Mrs. Wombat, ¿lo he dicho bien o no?
Yo creo que lo has dicho casi bien.
Ah, pues no, por favor, Carlos, te dejo el honor.
Bien,
no. A ver.
Doctor Platypus y Miss Wombat. Es que lo hemos puesto fácil porque es un nombre que es muy difícil de olvidar.
Hombre,
es
y tanto. Cuando... claro, sí, sí.
No, todos mis socios están enfadados conmigo. Ahora, esta temporada me están diciendo, mira que te dijimos que era un nombre un poco difícil.
¿Y lo han acortado? ¿Es como los diminutivos cuando a un amigo le llamas de otra manera o no?
No, la verdad es que no hay manera de acortarlo.
Bueno, pues así lo dejamos y además que este equipo lo formáis profesionales muy, muy interesantes que le dais ahí a la cabeza y que, oye, a través de la inteligencia artificial habéis creado este proyecto que consigue crear películas que cambian su trama en función a las emociones, las características y los gustos del espectador. Esto, Carlos, me lo tienes que traducir también.
Sí, y esta nos va a llevar más, ¿eh? Pero me gustó mucho cómo has empezado, porque estás hablando de nuestros perfiles y yo creo que esa es la clave. Nosotros somos cineastas,
¿sí?
Directores, escritores de guión, y luego también tenemos un perfil tecnológico, pues por ejemplo la codirectora Lorena y yo somos profesores en ingeniería informática, y además hemos producido videojuegos y dirigido videojuegos para prácticamente todas las plataformas y consolas que hay. Uh-huh. Entonces, esto, te podrás imaginar que tenemos muy poca vida privada. Es decir, trabajamos mucho. ¿Y qué sucede? Que esto nos da una visión de lo que es la creación de las producciones culturales y artísticas. Nos da una visión como muy transversal, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a partir, al cabo de los años, nos teníamos esa sensación de que sigue faltando algo, ¿no? Es decir, cuando estamos creando estas obras y vemos cómo comunican con determinadas personas, pues dices, ¡ay, qué pena! Es que con este tipo de personas no ha funcionado, o a este público, o en este país, o en este rango de edad, no ha conectado por X o por Y. Uh-huh. Y entonces dijimos, habría que adaptar esto a cada persona. Y durante 15 años hemos estado desarrollando un concepto que nos permitiera hacer una adaptación individualizada. Y fue hace 6, cuando la inteligencia artificial ya se ha puesto un poquito en su sitio, hace 6 años propusimos un proyecto a las universidades de Navarra, a la Universidad de Navarra y a la Universidad Pública de Navarra, y con el apoyo del gobierno foral y con el clúster audiovisual de Navarra y una fundación, la Fundación Aditec y la Consejería de Educación, que también participó, pues desarrollamos un proyecto muy ambicioso, 50 investigadores, casi 2 millones de euros de inversión y 4 años de trabajo, 4 o 5 años.
Uh-huh.
Y no te he contestado a la pregunta, perdona, pero ahora voy a ello.
Sí, pero está bien el contexto, para hacernos una idea efectivamente de que es un proyecto muy solvente, con muchísimos años de investigación, con gente muy cualificada dentro del mismo y con un presupuesto digno para poder llevarlo adelante, claro.
Efectivamente, y con todo esto, pues empezamos a trabajar en cuáles eran los factores que considerábamos que debían ser las variables que condicionen la evolución de la película. Y la primera de todas son las emociones. Uh-huh. Cine es generar emociones y en ese sentido pues desarrollamos unos modelos de inteligencia artificial que lo que nos permiten es inferir qué emoción está sintiendo el espectador a través de su emoción expresada en su cara, ¿vale?
Uh-huh.
También nos da la expresión de edad y la expresión de género. Es decir, si una persona es menor de edad, por ejemplo, si tiene 15 años o si tiene 30 o 40. Y eso también es importante, ¿verdad? A la hora de crear un contenido o mantener un diálogo. que a mí me gusta más hablar de un diálogo que no de una película en cierto sentido, porque la obra está intercambiando, está dando y recibiendo información de manera constante.
Claro, pero cuando nos estamos haciendo una idea, Carlos, de que son películas, se llama emotional films, precisamente por eso, ¿no? Porque lo que busca es ir cambiando en tiempo real según las emociones del espectador, gracias a esa inteligencia artificial. Pero ¿cómo funciona? Quiero decir, yo estoy viendo una película y ¿de qué manera se miden mis emociones para que la trama vaya por un lado o por otro?
Tus emociones se van midiendo por ese modelo de inteligencia artificial que contextualiza la emoción en el momento en el que está. No es lo mismo que te rías en medio de una comedia con un gag que te rías en medio de una tragedia, en un momento dramático, una película. Entonces, las emociones también se contextualizan. No es algo ajeno únicamente a, mira, se ha reído, por tanto, esto le ha hecho gracia. A lo mejor no te ha hecho gracia eso, te ha hecho gracia otra cosa. El sistema es bastante listo, la verdad, y lo que hace es contextualiza tus emociones en el trama de lo que estás viendo. Y a partir de ahí, son los artistas, son los directores, son los guionistas los que toman la decisión de cómo utilizan dentro de, en el marco de la película que estás viendo, cómo la utilizan empujando en un sentido u otro, pues la presencia de personajes, los tiros de cámara, la iluminación, porque no es solamente la trama que ya le llega, sino que también lo que hacemos es modificar en tiempo real, podemos modificar cuestiones como el tipo de cámara o la iluminación de la escena, o si llueve o no llueve, si es de día o es de noche, si todo si está transcurriendo en un dormitorio o en un exterior, o si sencillamente queremos que se está acercando una tormenta a lo lejos. Es decir, realmente la libertad que se le ofrece a los artistas, como pensando únicamente en términos de herramienta, es enorme. Uh-huh. A mí me gusta decir, y creo que esta es la parte que resulta más sorprendente, ¿Cómo evolucionan los diálogos de los personajes? Porque muchas personas que lo están oyendo ahora seguro que piensan, sí, yo me acuerdo de los libros aquellos de Elige tu propia aventura.
Total.
Sí, ¿verdad?
Pero estaba pensando en eso.
Pero está todo prescrito, ¿verdad? Es decir, tú estás en la página 23 y te dicen, si haces A, vete a la página tal, y si haces B, vete a la página cual. Todo está prescrito. Sin embargo, en Emotional Films no hay nada prescrito. Hay personajes creados, literalmente. Tienen un pasado, tienen un perfil psicológico, tienen unos sueños, tienen unos deseos, y son pues los que los guionistas, junto al equipo de psicólogos, hayan decidido que tengan en el contexto de la película que estás viendo. No es lo mismo el perfil psicológico de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos que el de Mary Poppins, ¿no?
Total.
Entonces, esos perfiles psicológicos se crean en forma de mock a través de varios modelos de inteligencia artificial, y lo que sucede es que cuando la trama arranca y el guionista dice, si se ríen mucho los personajes con esto, vamos a continuar trabajando en este tipo de humor. Y entonces se le dice al personaje, oye, que esto es una comedia, estos chistes que estás haciendo están gustando, haz más chistes de este tipo, por ejemplo. O si estás viendo un drama y de repente vemos que están llorando poquito, porque cuando ves un drama todos sabemos a lo que vamos, a sufrir, pues los guionistas y los directores pueden hacer lo propio, pero empujando hacia pues una emoción de tristeza, que es un poco lo que puedas estar buscando, pues eso, cuando estás viendo el final de Titanic.
¿Y cuál es el catálogo de esas películas que miden nuestras emociones?
Pues a día de hoy ninguno, porque estamos presentando los resultados de estos 5 años de investigación. Estamos trabajando en los primeros contenidos, presentaremos dentro de, pues en octubre, noviembre, se van a presentar los primeros proyectos que se están haciendo en el marco de esta tecnología. No, el cliente nos ha pedido que no hagamos público todavía, decir, hacerlo él en octubre.
Vale.
Y estamos ahora pues en una fase no tan emocionante, quizás, que es la de la captación de la financiación y de los inversores, porque hacer un proyecto Emotional Films requiere de una cantidad de personal significativo, y bueno, es un esfuerzo que nosotros como productora pues podemos hacer, pero no en su totalidad.
Bueno, vamos, Carlos Fernández, pues volveremos a hablar en octubre, ¿te parece?
Me
cuando
parece
ya hayáis presentado todo, y nos ha parecido muy interesante. Un abrazo muy fuerte.